Carta segunda. En mi primera carta hay una contradicción, que creo aparente. Y empiezo procurando demostrar esa apariencia. Hablaba de los peligros de una filosofía, de café, que para hacerse entender fácilmente, para ser clara ante el vulgo, rehúye las hondas especulaciones, y se contenta con el criterio, de los sentidos infalibles, sin más que la ayuda de una ciencia relativa, geométrica, que responde del orden de los fenómenos, en su representación, por supuesto, pero que nada quiere saber del fundamento, de la realidad, bastándole con la seguridad empírica, dogmática, de que esa realidad, en cuanto a su presencia fenomenal, es como la vemos. Y habrá quien me diga, pues si es peligrosa filosofía fácil, que se puede entender pronto. ¿A qué vienen estas cartas, en que pretendes hablar de filosofía, a los que no suelen pensar en ella? ¿Eres partidario, de una filosofía literaria, retórica, de salón como la que preparó en Francia, la mina revolucionaria? ¿Pretendes en brevísimos artículos, sin más aparato que cierto orden, en las cláusulas y alguna concisión, explicar profundidades de la reflexión, sugerir en el pensamiento ajeno, la complicada urdimbre de ideas necesaria, para trabajar con fruto en estas cuestiones? No. Muy otro es mi objeto. No pretende el que da cuenta del movimiento artístico en pintura, y en música, por ejemplo, convertir a los lectores en críticos, ni enterarlos de los difíciles tratados del contrapunto, o de la perspectiva. Mi propósito no pasa de procurar que los mismos, que tienen manera de enterarse, de las novedades de la vida política, científica, artística, etc., etc., la tengan de saber algo de lo que ocurre en la moderna vida del pensamiento filosófico, sin aspirar a convertirse en filósofos. Como tampoco se hacen, por aquellas otras noticias, ni hombres de Estado, ni sabios, ni críticos. A lo sumo, desearé que mis revistas de ideas sirvan de estímulo a los aficionados, para buscar en otra parte el necesario complemento de mis ligeros apuntes. Y si alguna vez me detengo a discurrir por cuenta propia, que sí lo haré, siempre será tratando asuntos que puedan ser explicados y comprendidos sin más preparaciones. Creo que la contradicción queda deshecha. Nadie más convencido que yo de que los estudios filosóficos no se improvisan. Pero estas revistas no son para propaganda de una escuela, de un sistema, sino pura noticia, comentario sin pretensiones de proselitismo, aunque también sin ocultar mis preferencias y sus motivos. La convicción que yo deseo que el lector adquiera, si no la tiene, leyendo mis cartas, es esta: que es conveniente, tal vez necesario, estudiar filosofía, pero que no basta para ello la lectura de cosa tan ligera como estos artículos. Una de las preocupaciones vulgares que más urge combatir, a mi entender, es la opinión, que se va generalizando, que tiende a ver en las nuevas corrientes del pensamiento una moda pasajera, principalmente literaria, y debida en lo esencial al afán de novedades y contrastes de cierta parte de la juventud literaria francesa. Conste que entro en estas consideraciones porque me dirijo a los que supongo poco enterados de estas materias, pues a quien lee y piensa algo con cierta constancia y diligencia, no hay que decirle que tiene mucha más importancia que todo eso el movimiento de que se trata. Cierto es que la juventud artística, que así propia dio en llamarse decadentista, los inventores del mote, ya peinan canas a estas horas, vino a parar por huir de extremados realismos y positivismos, en idealidades simbólicas, en vaguedades más o menos místicas, en elucubraciones teosóficas, y a veces, en una clara reacción anticientífica, y en ocasiones escéptica. Pero todo esto, lejos de ser el origen del renacimiento idealista, si así interinamente quiere llamarse, no es más que una de las manifestaciones de una gran tendencia mucho más importante, más extendida y más compleja, y, por cierto, una de las manifestaciones menos puras, menos trascendentales. Sin embargo, para hacer justicia a todos, hay que apresurarse a distinguir, dentro de esa misma literatura, llamada, en general, decadente, lo bueno de lo malo, lo sincero de lo falso, lo serio de lo burlesco, la verdad de la farsa, y el talento de la tontería. Como hemos de tener ocasión de notar muchas veces, en ese idealismo complejo, y de 100 matices, de la modernísima literatura francesa, hay elementos muy dignos de ser tenidos en cuenta, estudiados y relacionados, con otras manifestaciones filosóficas, religiosas, sociales, etc., etc. El que quiera juzgar por lo que pasa, en las letras españolas, particularmente las que proceden de nuestra juventud, no podrá entender bien este íntimo enlace de los versos, las novelas, las comedias y la crítica de los franceses jóvenes con la religión, y aun la teología, con la metafísica, la filosofía, el idealismo, el positivismo, el socialismo, etc., etc. Entre nosotros la literatura suele ser cosa enteramente aparte. Muchos literatos no son, ni quieren ser, filósofos, ni arqueólogos, ni filólogos, ni sociólogos, ni teólogos, ni cosa así. En Francia la juventud piensa hoy de otra manera. Yo no digo ahora quién va por mejor camino, sino lo que pasa. Y añado que, en nuestro país, por culpa de la escasa educación intelectual que padecemos, no está, fuera de algunas excepciones, la literatura de la mocedad bien preparada para meterse en ciertas profundidades. En Francia no todos saben, ni mucho menos, lo que convendría para que no hubiera desproporción entre las pretensiones de trascendencia y los medios de instrucción que hacen al caso. Ya hace años que Julio Lemaître, el popular crítico, hoy académico, refiriéndose a ciertos cenáculos de literatos jóvenes y revolucionarios, en sentido simbólico, después de alabar su talento, lamentaba su ignorancia, la de ellos, que consideraba fabulosa. Pero hay de todo. Hay una parte muy numerosa de la juventud intelectual francesa, que merece, así como suena, el nombre de sabia. Y aunque los más de esos jóvenes, no se consagran a las puras letras como artistas, todavía son muchos, los que cultivan como vocación, la literatura arte. Y llevan a ella, un caudal muy considerable de estudios serios, de reflexión personal y honda. Algunos de los literatos llamados normalieris, son ejemplo, pero solo ejemplo, de esta clase de escritores eruditos. Pues bien, para los de estas condiciones, es natural que la literatura necesite reflejar, y refleja el estado predominante del pensamiento, y de las aspiraciones morales en el mundo culto, en el de los hombres ilustrados y reflexivos. Sería erróneo pensar que esos literatos franceses jóvenes, pensadores serios, eruditos y sabios, algunos, han influido en la filosofía actual, hasta el punto de que ya no pasa por anticuado el que hable de un renacimiento de la metafísica. No son ellos los que han creado o inspirado el idealismo ruso, ni el prerrafaelismo inglés, ni la influencia de Carlyle, ni la restauración de la psicología introspectiva, desacreditada por Kant y por Comte, ni los profundos estudios analíticos de muchos filósofos nuevos, que someten a rigurosa y sutil crítica el neocantismo, el positivismo y la evolución spenceriana, y remueven la cuestión de la unidad, del objeto, y el sujeto que los positivistas de escalera, abajo califican con desprecio, de escolástica y anticuada. No, no son los literatos, los que hacen pensar otra vez, en los grandes maestros idealistas, desde Sócrates a Hegel. No son los literatos, los que hacen que se renueve el estudio comparado, de las religiones con más erudición, y mejor crítica que nunca, y con mayor imparcialidad y más profundas miras, que pueden encontrarse, por ejemplo, en ciertos popularísimos manuales, de sociología y antropología, hace 12 o 15 años muy leídos, y celebrados, aunque eran esos libros, en tal asunto prosaica reproducciones, de los poéticos ensueños materialistas, de Lucrecio. Ni son tampoco los literatos de París, por mucho que valgan y sepan, los que han traído este anhelo general, de idealidad, este respeto y estudio reflexivo, del sagrado misterio, que llega al pueblo, a la masa de las iglesias docentes, y empeña a todos con sublime tolerancia, en el esfuerzo común de salvar, las grandes creencias racionales, flor del progreso humano, ensayando en asambleas, como la religiosa de Chicago, los futuros pactos de la concordia ideal, de los pueblos. Es todo lo contrario. Es que los artistas sinceros, nobles, leales a la verdad, que han visto esta corriente general, que han estudiado el nuevo movimiento en todas, esas y otras muchas manifestaciones, han llevado también a las letras, por impulso natural, semejante criterio, inspiración análoga. Cuando hace 20 años, el naturalismo artístico, según lo entendieron los más, y los principales entonces, pretendía adquirir sólidas bases científicas. Al amparo del positivismo, a nadie se le ocurrió pensar que los libros de Littré, de Claudio Bernard, de Taine, de Uxquell, se inspirasen en la literatura realista, de mediados del siglo. Sucedió todo lo contrario. Pues lo mismo pasa ahora. Exageraciones siempre las hay. Pruditos malsanos nunca faltan. Los ignorantes, de poca fibra moral, y pensamiento vulgar y ligero, es claro que caen en la afectación, el fingimiento, la manera, las extravagancias, y provocan el hastío, la desconfianza, la reacción que busca el equilibrio. Pero, ¿qué tienen que ver con esas locuras, o necedades pasajeras, con esas frívolas novedades de un día, cosas tan serias, como las que supone este anhelo universal, que en música, en pintura, en poesía, en la novela, en la crítica, en la filosofía, en la religión, en la misma política, busca en todas partes, la eficacia de las hondas causas misteriosas, no con sentimentalismos trasnochados, no con teosofías y ciencias ocultas, sino con filosofía, cada vez más sutil y prudente, con crítica cada vez más escrupulosa, huyendo del hombre abstracto, del intelectualismo, para emplear como buzo de esa realidad, sumergida en lo desconocido, al hombre entero, con su corazón, su vida estética, sus revelaciones morales, sus tendencias de fuerza social hereditaria, el hombre, en fin, que echaba de menos un positivista, Taine, en la estatua de Condillac, modelo de muchos fisiologismos contemporáneos. Y no es, lo peor que se quiera ver la genuina representación del espíritu nuevo, en cenáculos literarios, declarados tales o no, de jóvenes aturdidos y vanidosos, más o menos listos. El peligro de esta confusión no es grande, pues fácilmente se advierte que nada, o poco tienen que ver con toda una tendencia general, de la civilización, las futuras obras maestras, de los 141 jóvenes literatos franceses, que nos prometen ser las notabilidades de mañana. ¿Qué mediano pensador confundirá jamás el jugo estético y social del romanticismo francés con el chaleco rojo y las melenas de Teófilo Gautier? Lo peor es que literatos muy serios, muy instruidos, a lo menos en humanidades, y de espíritu sutil, pero estrecho, reaccionario y pesimista en el fondo, también pretenden llevar la voz cantante en estas novedades neoidealistas. Y así se ven cosas tan tristes como la célebre y casi escandalosa campaña de Monsieur Brunetière, el crítico de la Revue des Mondes, contra las ciencias modernas. Con más fuerza todavía, que a los neomísticos decadentes hay que rechazar, en cuanto pretendidos apóstoles de lo que nace, a esos literatos maduros, reaccionarios con barniz de modernismo técnico, que hablan de la bancarrota de la ciencia, con muy sospechosa sensiblería, empleando de mala manera, el razonamiento para calumniar a la razón, imitando a Pascal, no en lo grande, sino en lo enfermizo y subjetivo. Si hombres como Brunetière, hubieran de ser los evangelistas, de la nueva predicación, casi preferiría yo irme tras Monsieur Berthelot, que si tiene algo de Monsieur Homais, el boticario de Madame Bovary, es al cabo un gran químico y bueno, por lo menos para echárselo, como se le echó a Monsieur Brunetière, ¿Para qué? Cada cual a su modo. Ambos, muy lejos de lo actual, discuten con las antiguas armas, acerca de dos cosas tan viejas como son el espíritu reaccionario, y el positivismo. Que con el mandil laboratorio, se pone a dar cátedra de filosofía. Lejos de unos y otros, del químico positivista Berthelot, y del humanista reaccionario Brunetière, veamos nosotros, algo de lo mucho verdaderamente nuevo, y fecundo. Que demuestra cómo es, cosa muy importante y general, no un artículo de París, la tendencia actual filosófica. Cuya idea capital a mi ver es esta. Que sean las que sean, y aún no se han estudiado bien, las dificultades que el hombre de hoy, puede encontrar para el estudio, y racional culto del misterio original, estos inconvenientes de método, de doctrina de la ciencia, como diría Fichte, no le quitan al objeto de ese estudio, de dificultad. X. La importancia que tienen, la capital en la vida. Lo que hoy se piensa, a mi ver, no es que se ha descubierto ya, el camino de lo metafísico, sino esto otro. Que no se puede seguir por otro camino. El espíritu nuevo, en las puras regiones de la reflexión filosófica, no consiste en pretender haber descubierto, que se puede saber lo que tampoco el positivismo, sabía si se puede saber o no. Lo que el espíritu nuevo cree haber descubierto, es que no se puede vivir bien sin pensar en eso. Lo metafísico es, por lo menos, un postulado práctico de la necesidad racional. Y para otra ocasión, queda el empezar a indicar algunas de las más caracterizadas manifestaciones de esta gran pasión de la idealidad moderna, que no hay que confundir con las salidas de Peladán, y las misas diabólicas y otras quisicosas de que ya se ríen hasta los corresponsales parisienses de los periódicos más populares.